Bien,
¿se avecina algo bueno para el 24?
Bueno, en realidad todo esto, digamos que los debates que estamos teniendo hoy en la palestra, pues parece que van a continuar, ¿no? Pero yo te traigo a ti tarea.
Ah, sí, pues déjame que la apunte, claro. Déjame que la apunte.
No, porque son los temas que yo puedo, nos van a afectar desde el punto de vista social, seguro, pero que sería interesante profundizarlos con entendido en la materia y en profundidad, ¿no? Como puede ser el euro digital, como puede ser...
Dentro de un ratito viene a hablar alguien del mundo cripto y de la inteligencia artificial, que vamos a intentar mantener... Uh-huh. Durante todo el año, porque uh-huh. el euro que es digital me parece interesante.
El euro digital, el cambio climático, que...
Ya eso nuevo, el cambio climático es
no,
nuevo.
No, pero hay nuevas perspectivas, ¿vale? Y
sí que nos van a quitar los aviones de menos de una hora.
No, es que, bueno, ahora te haré la reflexión. Pero
ya apunto el mundo digital de la moneda.
El cambio climático y todo lo que supone también, en, digamos, la parte de las guerras, cómo vamos a quedar, qué componentes son los que habrá que focalizar para ver...
La Ucrania se ha acabado, ¿no?
Que
se ha acabado la Ucrania,
¿qué dimensión
¿no?
va a tener esto, ¿no? Porque al final todas estas cosas pues son muy importantes, ¿no? Luego el tema de... también de la inteligencia artificial, que parece que en el 2024
la van a regular, ¿no? La van a regular.
Pero eso va a conllevar un retroceso. Hoy estaban anunciando todas las grandes .com, los beneficios del tercer trimestre y son casi un 24, un 25, un 30 y tanto superiores a los que han tenido en el 2022. Por lo tanto...
Habrá que ponerle un impuesto especial como a las bancos y a las eléctricas. Que, por cierto, Santander ha presentado 11.800 millones de beneficios, un 11% más que el mismo periodo del año pasado.
Y luego otro tema que también es muy importante es el tema de las migraciones, ¿no? Que
eso sí me preocupa.
Está
muchísimo.
Afectando y mucho a Canarias y posiblemente afecte, ya te digo, por... estos otros temas tan relevantes y que nos encuadran en un nuevo mundo, que las migraciones se van a dar y se van a dar como algo sistemático y algo sistémico, es decir, con un aumento de la diversidad étnica.
¿Pero regulado, Rafa? ¿Va a estar regulado o van a venir
claro,
las pateras por andanada?
Europa sí que lo pretende regular, de hecho hoy Alemania ya... regula parte de las fronteras que tenía con Polonia, Hungría, va a regular el resto de las fronteras y ha impuesto una nueva ley donde permite a la policía entrar en los pisos compartidos y identificar a las personas que están allí, porque la mayoría de los expedientes que abrían para la expulsión de la inmigración ilegal no prosperaban porque no localizaban a las personas en cuestión que tenían que notificar. Y todo esto, ya te he dicho, está configurando un nuevo mundo, es un nuevo mundo con una nueva sociedad, una nueva dinámica y una nueva forma de hacer. Aparte ya de lo que nos espera a nosotros
como, a nivel España, ¿no?
A nivel España, que eso sí que es la gran incógnita, donde
vale,
es casi imposible determinar qué es lo que va a pasar, ¿no?
Son muchos temas a la vez a los que tenemos que enfrentarnos, ¿eh? Y es más difícil encajar en las piezas del puzzle.
Claro, pero es como todo. Es decir, la vida, conforme evoluciona, se va haciendo cada vez más complicada, tiene más aristas, tiene más más poliédrica, ¿no? Y tenemos que afrontarnos a esa realidad. Es decir, lo que sería absurdo, oye, no podemos considerar que la tecnología nos va a solucionar el 40 o el 50% de los problemas cuando todavía la desigualdad social puede romper, digamos, la dinámica o la estabilidad que en el mundo más occidental tenemos asimilada. O olvidar lo que es el cambio climático, ¿no? Los problemas ambientales pues seguirán siendo cruciales, ¿no?, para la sociedad y la sociología. Entonces, digamos que hay que buscar esa justicia ambiental que es tan necesaria, ¿no? Y también darle un matiz de rigurosidad a todos los estudios y los planteamientos que se hacen, porque igual que existen lobbies económicos que son religiosos, lobbies económicos que son tecnológicos o industriales, existen también lobbies ambientales que también pueden estar, digamos, arrimando el ascua a su sardina, ¿no?
Ayer estaba viendo yo un reportaje en La Sexta, decir, que no es tendencioso de, o no es sospechoso de ser de derecha, con respecto a el tema del mercado de la segunda mano de la ropa, ¿no? Uh-huh. Y le seguía la pista desde los contenedores de basura donde depositamos las prendas que ya no usamos, al uso que se daba a entidades o organizaciones no gubernamentales en aplicación en el mismo sitio donde se recogía esa ropa, y la que no se iba utilizando por centros de gente que hay que atender, ¿no?, que no tienen posibilidades de comprar ni siquiera ropa. ¿Cómo iba el recorrido de esa ropa y a dónde llegaba y qué utilización se le daba? Y al final era hablaban con una ONG internacional que estaba en Ghana, uh-huh, intentando recuperar las prendas que tienen un problema enorme de tratamiento de basuras allí con respecto al textil. Uh-huh. Y todo me iba gustando, iba diciendo, coño, hay que tener conciencia de esto, tim, pam, 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 hasta que el propio reportero dijo, bueno, y esta organización, que es la que al final hace algo, que todo dice, bueno, pues está encajando a las personas que no tienen trabajo, con la reutilización, resulta que tiene una subvención de la Unión Europea de 15 millones de euros, y yo conté a 8 personas trabajando allí. Entonces, al final, lo que dice de los lobbies, al final todo esto se convierte en un negocio,
claro, por para eso algunos, ¿no? Hay que bajar el zoom a toda esta realidad y asumir realmente lo que...
Sí, que lo que parece que es bueno, al final a lo mejor detrás tiene una subvención interesante, ¿no? Porque 15 millones de euros, echen cuenta, si da para 8 trabajadores en Ghana o para 800.
Claro. Todo eso tiene, ya te he dicho, una traslación económica sobre el mundo occidental, y todos estos cambios van a generar pues nuevas estructuras familiares también, cambios horarios,
tipos de trabajo,
el teletrabajo, la conciliación de la vida familiar y todo lo que conlleva estos cambios, al final lo que supone es un cambio en la vida y acomodaticio. Es decir, que nos tendremos que acomodar o tendremos que cambiar para adaptarnos a todo esto. Es decir, el éxito en cualquier simbiosis social está en la adaptación, como en el propio desarrollo de la humanidad y el desarrollo de la raza. Pero ya entrando en materia, hablarte de que eso, de que ya a partir del 1 de noviembre se crea la comisión que va a determinar cómo va a ser ese euro digital. Así que a partir posiblemente de un año o dos años, pues ya estaremos pagando con euros digitales, cuya trazabilidad es absoluta. Y eso, por un lado...
Hacia el control de la economía del pequeño usuario, no de las grandes empresas, sino del pequeñito.
Pero, claro, el Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo, que es el que realmente va a tener la gestión de ese euro digital, pues nos lo pinta de forma diferente. Es decir, nos lo pinta como un servicio que, bueno, va a poder manejar todo el mundo, que va a tener todo el mundo, que se va a poder transferir, o sea, intercambiar el dinero digital, el dinero físico, que no va a haber ese control y ese seguimiento de ese dinero, que realmente va a ser...
Eso es mentira, lo van a hacer desde el minuto uno. Van a saber que te gastas todo.
Entonces, claro, la protección de datos, que ellos lo marcan como una prioridad, yo creo que está bastante entrecomillada, es una afirmación que luego se contradice por parte de los expertos que hablan de que efectivamente el euro digital lo que genera la creación de un eurosistema económico que va a controlar la economía, que en realidad lo que pretende es que...
Que no haya papel ni moneda, que
sí, pero las monedas en medio. Habla de caducidad de ese propio dinero, habla de que ese dinero se va a poder gastar en lo que el Estado determine, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos, el nivel de constricción del sistema pues puede ser bastante... nos puede intimidar bastante, ¿no? Esto entra en dos batallas, ¿no? Una que es la que se libra con el Bitcoin, que está generando una economía paralela en el mundo, ¿vale? Y eso pues puede tener también unas consecuencias graves porque digamos que todos los negocios...
Aparecen criptomonedas, dijéramos estatales o dijéramos amparados en una economía convencional.
Efectivamente, no, no, o sea, ahora hay una economía paralela, ¿no? Entonces, claro, la gente...
La va a inundar.
Teme eso, ¿no? El que esa
economía paralela... De hecho, hay un parón en el mundo cripto en los últimos meses, precisamente porque esto estaba por definir el euro digital, el yen digital, el yuan digital. Que sí, toda, el euro es el primero, ¿no? Pero vienen detrás un montón.
No, no, y sobre todo porque China ha tomado la delantera con el yuan. Y el yuan pues puede significar un cambio económico en cuanto a la prevalencia del dólar. Es decir, puede hacer que esa moneda digital, es decir, ese paso siguiente que tenemos que dar en la evolución de la tasa monetaria, eso cambie y que cambie también el equilibrio en el mundo. Si el yuan es la moneda de cambio, no el dólar, o sea, más oficial y más generalista, pues ahí cambia muchas cosas también, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchos estudios en un sentido de que realmente la gente está a favor y otra gente que está en contra. Seguramente el que no tiene nada que ocultar, pues no le importe nada la aparición de esa moneda de euro digital, y aquellos que, digamos, quieran mantener más el anonimato en cuanto a lo que quieran gastar y cómo quieran gastarlo, pues sí estén más preocupados. Entonces, se habla de salvaguardas que va a tener ese euro digital para que tenga más posibilidades de éxito, pero aún, aunque se ayude a maximizar su beneficio y tengan, digamos, una actitud pro euro, la trampa digital está clara y la seguridad de esas transacciones pues a lo mejor también deja en entredicho todo esto.
Y ahí no tenemos nada que opinar los europeos.
Es que yo veo que es un tema que es transversal a todos, que nos afecta a todos, pero sin embargo no nos están pidiendo opinión. O sea, esto está tirando para adelante el Banco Central Europeo y no está poniendo en contraste al resto de países. Luego, el otro gran eje de este año 2024 pues van a ser evidentemente la guerra, ¿no? Entonces, hay tres frentes, ¿no? Que digamos que son
actualmente
tres grandes preocupaciones en el mundo bélico, ¿no? Uno, que es el tema de Ucrania, que parece que
ha parado y no es
que,
así.
Que ni puede avanzar Ucrania, ni Rusia tampoco deja de mantener los territorios ocupados, ¿no? El tema de las comunidades musulmanas y judías. Ahora, en el 2024, tenemos un acontecimiento muy importante, que son las Olimpiadas, donde en Francia están, en París en concreto, están las comunidades musulmanas y judías más grandes de Europa.
¿Y nivel 5, ¿vale?, de alerta terrorista?
Efectivamente. Entonces,
con
claro,
aeropuertos evacuados y el Louvre y el Versalles.
Y luego está el tema del mar de la China, ¿no? Que también puede ser una cosa estratégica que a China y a Rusia le interese. Que
no hemos olvidado, que cuando Ucrania empezó decíamos, no, cuidado que China se pueda envalentonar.
Claro, porque
y ahora no se habla de Ucrania, sino de China, olvídate.
Claro, es que si tú abres muchos frentes y al país que está detrás de, digamos, de la contención, como
hay
es
que repartir las
Estados apoyas. Unidos, lo divide y le hace estar presidente de muchos frentes. Al final, la gente en Estados Unidos también dice, oye, que
se me acaba
que aquí
la
no
gana
tenemos,
de pagar la fiesta.
Efectivamente,
de los
no tenemos para balas, para tantas balas, ¿no? Y entonces, esos tres frentes, China con Taiwán, tiene un pulso completamente definido. Y claro, si tenemos un problema en Oriente Próximo, tenemos un problema en Ucrania y está lo del mar de la China, pues al final Estados Unidos pues no puede más, ¿no? Y claro, Estados Unidos tendrá un papel muy importante en estas crisis, ¿no? Ya lo está teniendo en Ucrania con financiación. El hecho de estar al lado de Israel también le conlleva el estar dando financiación. Y la tensión esa en Taiwán, donde Estados Unidos quería aumentar lo que es la presencia de tropas estadounidenses y de la armada estadounidense en la zona, pues parece que va a quedar en entredicho, con lo cual ahí tanto Rusia como China pues pueden tomar carta en el asunto. Y eso pues al final
no olvidemos del Sahel, Rafa, que aunque no haya tropa americana por allí, el Sahel también nos afecta porque van a mandar cayucos llenos de senegaleses.
Hay un dato que es que en el año 2024 una de cada seis personas en el mundo, una de cada seis, está expuesta a un conflicto bélico. Una de cada seis. Es decir, no nos afecta posiblemente a Europa y a unos cuantos países
más. Bueno, Europa sí consideramos que Ucrania...
Claro, evidentemente a la Europa de la Unión Europea. Pero sí que afecta, está afectando a incluso a Estados Unidos, afecta a Canadá, afecta a Australia. O sea, hay muchos países en el mundo que están ahí en el vértice de poder entrar en un conflicto bélico si se sobredimensiona también el problema, digamos, en estas dos grandes contiendas que hoy están en boga y que están matando a tanta gente, ¿no? Luego, lo del cambio climático. Aquí hay... esta semana he tenido el placer de estar hablando con algunos amigos que son del astrofísico, ¿no? Y aquí ya sabes que se está vigilando continuamente el sol. De hecho, hay un gran astrofísico, un físico solar, que lo tenemos aquí en Canarias, Manuel Vázquez Aveledo, que ha escrito varios temas sobre el asunto. Y hay una reflexión ahí de fondo que me gustaría que en un futuro, desde este mismo medio, pues pudiera darle luz, ¿no? Que es que...
Al astrofísico, sí, por supuesto.
No al astrofísico, sino a lo que... Oye, es muy importante el cambio climático y hay que tenerlo en cuenta y nosotros somos responsables de los gases de efecto invernadero. Pero también es muy importante son los ciclos solares, ¿vale? Entonces, el Sol cada 11 años completa un ciclo en cuanto al campo magnético, ¿no? Y hay unas oscilaciones en el clima periódicas que se producen cada 11 años. El máximo de esa actividad solar llegó en diciembre del 2019 y eso pues está teniendo también unos cambios, pero también tiene unas constancias, ¿no? Porque el tiempo del sol, los tiempos solares son muchísimo más prolongados, o sea, duran 100 años, 200 años, 300 años, frente al tiempo del cambio climático aquí en la Tierra. Entonces, el calentamiento global tiene en nuestro día, digamos, muy mala prensa, pero ¿cuánto se debe al problema interno endógeno de la Tierra y cuánto se debe al problema exógeno? O sea, el sol realmente
también afecta al cambio climático.
Hay que pensarlo, es decir, nosotros somos un planetita en órbita y con una influencia mínima sobre el sol. Pero el sol, ¿qué influencia tiene sobre nosotros?
Toda.
Entonces, realmente lo del cambio climático...
Y a eso no le podemos afectar. Por mucha poca emisión de CO2 que
o
hagamos.
O sea, sí, pero lo que me refiero es a eso, que estamos teniendo muy en cuenta los factores endógenos, pero también parece que el sol no afecta. O sea que esos factores no son de nuestra responsabilidad. Pero es que, oye, el sol es el que ha producido las grandes glaciaciones de la Tierra, en la historia de la Tierra. Y se prevé que él va a emitir muchísima menos luz y calor hasta el 2050. O sea, ese punto álgido ya prácticamente se está culminando, pero a partir de ahora hasta el 2050 parece que va a haber, que se llama un cambio. Esto te lo podrá aclarar mucho mejor un físico solar, ¿no? Pero está el mínimo de Maunder, que la radiación ultravioleta puede disminuir a casi en un 7%, y eso puede hacer que ríos como el Támesis o el mar Báltico queden congelados, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque posiblemente estemos nutriéndonos o haciendo una gestión, una sobregestión sobre el cambio climático a nivel endógeno, pero olvidando las repercusiones que el propio sol, y en eso el astrofísico de Canarias...
Pues el contacto, porque nos vamos a poner en contacto con él para que nos aclare este tema.
Efectivamente, es muy importante que eso se tenga en cuenta. Es decir, el factor endógeno es importante, tenemos que conseguir...
No se puede negar, pero hay que tener en cuenta también que el sol también tiene su vida y su propio paso.
Y mucha. Es decir, que no es un factor a olvidar, ¿no? Y luego tenemos el tema de la inteligencia artificial, ya por último, que sí que parece que se va a dar una regulación ya en Europa en el 2024. Y eso también necesita una aportación por parte de las empresas que están actuando en el mercado para... digamos, disminuir los efectos que puede tener en la vida cotidiana la utilización de la inteligencia artificial, que ya te puede hacer casi todo, ¿no? Es un tema transversal a casi todas las profesiones y transversal a la dinámica de vida que estamos siguiendo, ¿no? Y por último, el tema de las migraciones, que como te he dicho antes, fíjate, tenemos a un canario, a Juan Fernando López Aguilar, que es el responsable de la Comisión Parlamentaria en Europa de tramitar toda la, digamos, la regulación y en materia de asilo y migración antes de que finalice este ciclo político donde España está presidiendo la Unión Europea, ¿no? Pero al final eso, un mundo en tensión es un mundo de migración, de grandes flujos, y yo creo que el problema está en que no atendamos estos otros problemas que sí que pueden ser la palanca o el eje en el que se vertebre ese problema de las migraciones. Es decir, las migraciones son climáticas, las migraciones son políticas, las migraciones son por guerra y las migraciones son fundamentalmente económicas. Y si no somos capaces de atajar esos grandes problemas que estructuralmente afectan a la Tierra, pues evidentemente esas migraciones se van a dar cada vez de una forma más incipiente, ¿no? Y
como ya el informe a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, que se han olvidado de ese tema en el acuerdo de gobierno. Las migraciones no, parece que no es ningún problema.
Yo creo que es la gran incógnita que tenemos para el año 2024. ¿Qué gobierno ¿Qué gobierno vamos a tener y de qué forma?
¿Tú tienes dudas?
¿Eh? Yo sí tengo dudas. Yo, bueno, hoy ha salido el resultado
del Consejo de la República,
donde dicen que no quieren apoyar.
Pero son 4.000 de 90.000 inscritos.
Bueno, son 4.000 que han
votado. ¿Para qué hacen una consulta?
Ya, porque parece que la participación es algo novedoso en esa coalición política. Entonces, bueno, yo veo mucha incógnita en el futuro del gobierno español, y creo que eso va a tener una repercusión directa y proporcional en nuestros bolsillos, en nuestra dinámica de vida y sobre todo en nuestra estabilidad emocional, ¿no? Porque todo este grado de incertidumbre nos hace estar en una situación de de cierto desasosiego, ¿no?
Pues nada, no nos quedemos en el desasosiego, vamos a tener un poco de paciencia, que ya va quedando menos y el 24 está ahí cerca. Pero estos temas nos van a acompañar más de un año, así que...
Efectivamente, por eso tienes tarea.
Vamos. Y tienes ahora que me dejas el contacto de...
Realmente a grandes profesionales que te aclaren esto, porque yo creo que...
Hay grandes retos por delante, sí.
A la población en general les preocupa mucho.